tardes. Durante décadas, el castrismo nos ha vendido una fábula. Sus combatientes invencibles, su inteligencia temida, su aparato represivo como una maquinaria profesional, letal, perfecta. La realidad, sin embargo, quedó expuesta en Caracas. Durante la operación para capturar a Nicolás Maduro se produjo una furiosa batalla a tiros, dijo la Casa Blanca, y el resultado fue demoledor. La abrumadora mayoría de las bajas fueron de guardias cubanos. Y no lo dice la oposición, ni lo dice un medio independiente, lo dijo Stephen Miller, el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, en la televisión nacional. Los guardias cubanos, armados, atrincherados y supuestamente entrenados, no resistieron el choque con fuerzas reales. ¿Con soldados profesionales? No, con eso. ¿Con tropas de élite? Tampoco. Se ve que su experiencia es reprimir a un pueblo indefenso. El régimen cubano reconoció 32 muertos. Washington dice que la cifra es mucho mayor. ¿Y quiénes eran esos combatientes heroicos que, según Granma, defendieron a Maduro hasta el final? Bueno, no eran jóvenes reclutas, no eran improvisados, eran altos cargos de la inteligencia cubana, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes. De los 20 muertos del Ministerio del Interior, de los 20, 19 eran oficiales, es decir, la élite represiva del castrismo. Hombres expertos en vigilar, en intimidar, en golpear, en amenazar a civiles desarmados. Especialistas en reprimir protestas como las del 11J, en interrogar a opositores, en destruir las vidas dentro de Cuba. Pero cuando tuvieron que medirse cara a cara con los soldados de verdad, el resultado fue inmediato. Fueron barridos. Casi 200 efectivos de operaciones especiales de Estados Unidos con apoyo aéreo masivo ejecutaron esta misión. Bajas estadounidenses, cero. Del otro lado, un número masivo de bajas cubanas y también venezolanas. Ahí no hay heroísmo ni valentía. Esto es improvisación, sobreestimación, propaganda colapsando frente a la realidad. Y mientras ellos caían, Maduro huía, se entregaba, salvaba su pellejo. ¿Ustedes creen que a Maduro le dolió algunas de esas vidas perdidas? Juzgue por usted mismo.
La, 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 don't worry, be happy. La, 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 just peace, not war.
Nay, ¿qué se dice? Nay, happy new year.
Good night, Silita, good night, se dice aquí. Los jefes vivos, los subordinados muertos. Esa es la verdadera historia. Que no nos vendan más mártires, que no nos hablen de epopeyas. Lo ocurrido en Caracas demostró una cosa muy esencial. El aparato represivo cubano es fuerte, sí, pero contra su propio pueblo. Pero es muy débil, torpe e inútil frente a un ejército profesional. No son héroes, son represores. No murieron por la patria, murieron por proteger a un narcotraficante. Y sí, el mito del combatiente invencible del castrismo quedó enterrado en Caracas. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, como les decía, ni una sola víctima de Estados Unidos. 32 cubanos muertos según el régimen. Estados Unidos cree que fueron muchos más. Y bueno, Martí Noticias en exclusiva pudo contactar con uno de los familiares de estos cubanos.
Autoridades cubanas informaron a los familiares del capitán del Ministerio del Interior, Adriel Adrián Socarrás Tamayo, de 32 años, que no será posible la repatriación ni la entrega de sus restos tras su fallecimiento en Venezuela. Según el testimonio de un familiar cercano, funcionarios del gobierno, el Partido Comunista y el MININ en el municipio Yara, provincia Granma, justificaron la situación afirmando que Venezuela se encuentra actualmente en una situación de guerra.
Que todavía el cuerpo no va a ser posible, a lo mejor traerlo físicamente a Chile, porque el país estaba en guerra, hay limitaciones en los aeropuertos, pero en realidad nadie que trae cuerpo que cobra el gasto. Que ha dicho, no, el cuerpo lo tenemos en la mano, murió de esta forma, murió de aquella, no, Todavía no tenemos claridad. No saben aquí las autoridades realmente explicarnos todavía nada de eso.
Socarrás Tamayo, identificado por el régimen cubano como uno de los 32 militares fallecidos en territorio venezolano durante los eventos relacionados con la captura del narcodictador Nicolás Maduro, era natural de Yara, en Granma. Sin embargo, residía en la provincia de Matanzas junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. En Matanzas se encuentra la unidad militar a la que pertenecía. El jefe de dicha unidad también se puso en contacto con la familia para confirmar el deceso.
No fue la noticia de que estaba en combate. Dice el jefe de la unidad donde esta presencia que era Matanza. Comentaba que él sí estaba en el cordón de seguridad de Madrid y murió así.
A pesar de que el régimen de La Habana sostenía que no había presencia militar cubana en Venezuela, el capitán llevaba 2 años desplegado en ese país. El familiar sostiene que desconocían que formaba parte del esquema de seguridad directa de Nicolás Maduro.
Sabíamos que estaba en Venezuela y sabían que iba a haber otro que estaba cumpliendo con prisión. Ellos no hablan de eso, nunca lo explicó, nunca lo dijo ni nada.
El oficial cubano pasó sus últimas vacaciones en la isla el pasado año. Con su labor en Venezuela, ayudaba económicamente a su madre y a su esposa.
El salario creo que era que él le pasaba a ella, entonces con transparencia le pasaba el dinerito.
El allegado asegura que tras recibir la notificación oficial de la muerte, el teléfono móvil del capitán Socarrás Tamayo continuaba dando tono de llamada, un hecho que ha generado desconcierto en la familia. Sin embargo, los mandos militares indicaron a la familia que no mantuvieran esperanzas de encontrarlo con vida.
Y entonces lo llamamos y entonces me dijo, no, a ver, si existe alguna posibilidad de vida, quíteselo, que no, si ya él nos confirmaron que él murió en el combate, en el cordón, donde estaba Maduro, él estaba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Tremendo esto. ¿Podían esos cubanos estar preparados para enfrentarse a la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos? Evidentemente, no lo estaban. Para hablar de todo esto y entender cómo funciona una operación de este tipo, nos acompaña Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Coronel, siempre un placer tenerlo.
Muchas gracias por la invitación.
Coronel, ¿cómo es este tipo de operaciones militares? Cuba dice que fueron 32 los muertos, Estados Unidos dice fueron más. ¿Cómo funciona este tipo de operación militar?
Bueno, primero, el Grupo Delta es un grupo antiterrorista que comprende de miembros de todas las Fuerzas Armadas y a veces hasta la CIA, la DEA. O sea, son gente que se han escogido para cierto operativo. Los componentes pueden variar. Lo que sí no varía es que casi siempre es uno o dos oficiales y casi todos los demás son gente jóvenes del rango de sargentos o... O sea, gente que tenga más de 5 o 7. Tú no vas a las Fuerzas Especiales si no tienes 5 o 7 años de servicio, que ya eres paracaidista, que ya eres Rangers, ya eres de las Fuerzas Especiales. Ese es el ejército americano. Lo que me chocó fue que de todos los 32 muertos, tú tienes 2 coroneles, 4 mayores, 4 capitanes, 5 tenientes, 4 subtenientes y 9 soldados. Entonces tú dices... demasiado oficiales y en el entorno. La pregunta es, ¿estaban ellos en el aeropuerto de La Carlota? ¿Estaban ellos en La Guajira? ¿Estaban en otro lugar que bombardearon y murieron? Porque si este era el entorno de Maduro, no creo que es muy eficiente. Oficiales de 40 años más viejos, ¿entiendes? ¿Sí? El componente de una guardia de defensa, como hace el servicio secreto en los Estados Unidos, que tiene que tirarse frente a una bala al presidente. Son gente joven, y aquí son gente que estás hablando de carrera. Tú eres mayor, coronel, teniente, ya eres un oficial de carrera, ya tú no eres un niño, de acabadito de entrar en las Fuerzas Armadas con 4 o 5 años de experiencia.
Coronel, y hemos visto las imágenes... por supuesto, no las mostramos aquí por respeto a la familia, ¿no? De cómo quedaron esos cubanos. Las imágenes son terribles, son muy fuertes. Y las imágenes también de estos cubanos que cayeron allí muestran que, al menos la impresión que dan, ¿no? Es que físicamente no tenían mucha preparación. Es decir, cuando uno ve a un marín, cuando uno ve a un soldado estadounidense, Son gente súper fuerte, alta, preparadas, atléticas.
Exactamente. Eso es lo que te estoy diciendo. Cuando tú estás hablando de un oficial que ya lleva, como el que estaban hablando, 2 años en el país, capitán, por favor, cuando tú tienes este tipo de fuerza, tú tienes gente nueva constantemente, gente joven, ágiles, y si estás en un entorno de defensa, a las 24 horas tiene que haber lo que llaman un Rapid Reaction Force, una fuerza de reacción rápida. Pero cogerte a ti con ropa civil, sin ninguna... Fíjate cómo entraron los americanos. Los americanos entraron con todo equipo, blindados, chalecos blindados, visión nocturna. Es el prototipo de un operativo de esto. Y si tú vas a ser un oficial de defensa que vas a estar en el entorno, en el círculo íntimo de Maduro o de quien sea en el mundo, tú tienes que tener preparación y tienes que tener gente armada hasta los dientes para responder a una crisis como esta. Y me choca mucho la cantidad de oficiales que murieron en el operativo.
Yo estaba viendo las imágenes, coronel, las imágenes de los cadáveres de los cubanos, de lo que se veía, de lo que ha trascendido, ¿no? Que, repito, no mostramos aquí porque son imágenes muy sensibles por sus familias, sí, etcétera. Uh-huh. Y la impresión que me da es que como que fueron... Los agarraron de sorpresa y como que realmente, claro, no tuvieron mucho que hacer frente a los americanos.
Claro que sí. Y los sacaron de la cama, que es lo que te estoy diciendo. Y primero, supuestamente hay un batallón número 6, que es el batallón venezolano. Ah, y por cierto, mueren 25 venezolanos, para aquellos que dicen que no murieron. Murió un general del Sevilla, un carnicero. Y hay dudas que también pudo haber muerto el capitán que era su escorta, el de Maduro. Pero 25 venezolanos sí también murieron en ese tiroteo. La gente tiene que entender, 2 horas y 20 minutos el total del operativo, entre bombardeo, ataque, pero la infiltración y exfiltración tardó 30 y pico minutos. Así de violenta son los operativos estos de rescate o de captura. Lo que te quiere decir que entraron con bombas de concusión, disparándole, los cogieron no preparado. Y para hacer una guardia de presidencial, muy pobre el trabajo que hicieron y se ganaron la muerte, desgraciadamente.
Yo quería presentarle las imágenes que hoy se ven en La Habana y en otras ciudades de Cuba. Ahí están moviendo sus tanquetas, están moviendo sus viejos trastes de guerra. Vamos a ver si podemos ver esa imagen un momentico para luego regresar y que usted me diga, ¿realmente el ejército de Cuba está preparado para enfrentar cualquier unidad del ejército de los Estados Unidos? Vamos a ver esa imagen.
Ay, Dios mío.
Bueno, ahí están los cubanos viendo estas tanquetas que pasan frente a ellos en una ciudad cubana y se burlan, se ríen. Porque imagínese usted, si para proteger a la colonia de Cuba, que era Venezuela, me imagino que hayan mandado a la élite, ¿no?, a proteger a Maduro. Y lo bajaron a todos.
Mira, Fidel estaba un poquito más ducho, con todo y que no fuera militar. Fidel, fíjate que en Cuba, después del T-62, no se trajeron más tanques, más nuevos, T-72 ni nada. Él tiene una maquinaria represora, que son los BRM-2, el BTR-60, el BTR, todos vehículos de rueda, para hacer, después del maleconazo de que le dieron, el hombre lo que hizo fue a buscar tanqueta para reprimir el pueblo. Ahí no hay nada táctico para combatir una unidad militar americana. Y entonces todo lo que tú estás viendo es para represión civil. El RAM, el supuesto, la fuerza de reacción rápida, eso es lo que tiene este tipo de tanquetas, que son BRM-2, BRM-1, BTR-60, BTR-80. Y con eso es lo único que le importaba al régimen desde que Fidel estaba vivo. Después de lo que ocurrió en el 80 con el Mariel, él dijo, olvídense de los tanques, que nosotros no vamos a ir a pelear guerra más en África. Aquí es mantener el orden. Y por eso lo que tú ves en Cuba son tanquetas de esas. Eso no tiene sobrevivencia en ningún aspecto. Así que por ahí está la cosa.
Es decir, que el ejército cubano, muy bueno, pero para reprimir al pueblo indefenso, para enfrentarse de verdad a un ejército, ahí no tienen posibilidad ninguna.
Exactamente. Eso no dura nada. Eso no, güey. Si fueron 100 horas en Irak, esto no dura 10 horas en Cuba.
Tremendo. También le quería preguntar acerca de los preparativos, ¿no? y el nivel de minuciosidad de este tipo de operación que llevó a Estados Unidos en Venezuela. Usted que ha estado en el ejército, cuéntenos cómo es eso por dentro.
Bueno, primero, el monitoreo con satélites y el monitoreo de toda la inteligencia humana cuando se le permite a los Estados Unidos operativos de fuerzas especiales y de la CIA adentro del país, y hubo colaboración, obviamente, que eso es lo que la gente no entiende. Ha habido colaboración con la salida de María Corina Machado a ir a buscar el premio Nobel, ha habido colaboración en muchas otras cosas. Cuando entramos en la embajada de Argentina sacamos 14 personas. O sea que la inteligencia humana y las operaciones humanas en Venezuela han estado activos todo este tiempo. Y recuperar datos, fíjate cuando el Trump dice, sabíamos lo que comían, los animales que tenía, las mascotas que tenía, cuándo entraba, cuándo salía. O sea, ese estudio meticuloso es lo que hace que esta operación, que no tardó más de 2 horas 20 minutos y el asalto 31 minutos, entrada y salida, lo haga lo que es. Y muchos ansiosos, no, porque tenemos que hacerlo antes de Navidades. El senador Rick Scott había aludido en una de sus semanas antes de Navidades. Olvídate que esto está hecho para Navidades. Y la gente, yo mismo decía que la ventana de oportunidades era durante luna nueva, de la noche más oscura, que es cuando se ataque esto. Pero ¿qué hicieron? Dado que Caracas está como si fuera la caldera de un volcán, y que hay, demasiados cerros, y los helicópteros necesitaban, y fueron el día de luna llena. Uh-huh. O sea, que se fueron en contra de muchas veces de lo que tú llamas los pilares tácticos para un operativo de esto. Hubo colaboración con supuestamente un general, que eso es lo que están haciendo ahora en Venezuela, están reprimiendo y buscando a todos aquellos que pudieron haber colaborado, que se apagó el grid eléctrico en Caracas. Caracas de momento, y muy bien controlado, se apagó. Vino un apagón en el momento que entraron ellos. O sea que hubo un sistema, todas esas conexiones para tú poner ese muñeco. En otras palabras, tú eres un titiritero y tú tienes uno para la mano derecha, uno para la mano izquierda, uno para el pie, uno para la cabeza. Todo eso tenía que estar coordinado. Y por eso es que no hay una fecha definitiva que vamos a entrar. No, hay que ver. Cuando todos estos factores, sabemos que están fuertes tunas, sabemos que duermen en tal lugar, que se meten en el búnker a tal hora, todo eso, hasta que no llegue, el operativo ya estaba preautorizado.
Sí.
Ahora, cuando los comandantes que están encargados del operativo dicen, ya es hora, vamos a tirarnos, entonces se le da lo que es. Ahí es donde ocurren las cosas.
Tremendo. Pues muchísimas gracias, Coronel Octavio Pérez. Siempre es un placer tenerlo con nosotros, hablándonos de este impresionante operativo del Ejército de los Estados Unidos para capturar al narcotraficante Nicolás Maduro, que hoy está frente a la justicia. Gracias, coronel. Y bueno, quédese con nosotros porque al regreso tendremos qué impacto tiene en Cuba la captura de Maduro y cómo van a vivir los cubanos con menos petróleo, con menos energía, todos estos meses que vienen.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
¿Y cómo va a quedar el régimen cubano? ¿Cómo va a quedar la vida en Cuba tras esta salida de Maduro? Hemos visto muchas declaraciones, muchos golpes de pecho. Por cierto, Maduro estuvo en Guantánamo, podían haber rescatado, no sé, tanta lloradera a estas alturas. Pero bueno, vamos a hablar desde el punto de vista de la energía. Esto decía en la mañana la televisión cubana.
Era a partir de las 5 y 16 minutos, como se informó ayer en el pase, estábamos afectando el servicio por déficit de capacidad de generación. Este déficit se mantuvo durante toda la madrugada de hoy. Y la máxima afectación fue ayer, 10.863 megawatts a las 18:20, que fue la hora pico. En el día de hoy se espera la incorporación de la unidad número 1 de Felton, que está en avería, y la unidad número 5 de Octubre, que también está en avería. Las dos de estas dos unidades están incorporadas en el día de hoy. La disponibilidad para el pico debe ser 1.533 megawatts y la demanda 3300, y una afectación de 1.797. Tenemos también la incorporación de una patana de aquí de La Habana, que está fuera ahora por combustible y debe incorporarse en el día de hoy. Ayer la afectación fue 1.863, superior a lo que se está planificando en el día de hoy, porque también tuvimos la salida de servicio de las unidades de los motores de la central de fuel de MOA, que ahora mismo están fuera por combustible y se está en estos momentos gestionando el combustible de esa central. Pero no está pronosticada la entrada para el pico de hoy.
Bueno, yo realmente no sé cómo la gente tiene estómago todos los días para ver las mismas explicaciones, las mismas mentiras, el mismo cuento. La realidad concreta es que hay un apagón siempre en todo el país. Pero bueno, hablemos de esto con Jorge Piñón, profesor de la Universidad de Austin en Texas y el hombre que más sabe de energía y de electricidad en Cuba y de petróleo. Querido profesor Jorge Piñón, bienvenido a Martín Noticias nuevamente.
Gracias, gracias, por un placer estar con ustedes.
Profesor, ¿qué impacto real tiene ya este bloqueo de los Estados Unidos a esta flota de buques fantasma del régimen de Venezuela que dijo el presidente Trump que se va a mantener?
Bueno, yo creo que es muy temprano todavía para tener una idea del impacto. Yo creo que tenemos que esperar por lo menos un par de semanas más. El riesgo está en que históricamente Venezuela le ha estado enviando a Cuba entre 30 y 35 mil barriles diarios de petróleo, que representa el 50% del déficit petrolero cubano. Así que si Venezuela le corta ese suministro a Cuba, Cuba va a tener una situación catastrófica en sus manos, ya que México ha reducido los envíos a Cuba y también el petróleo que pensábamos que iba a venir de Rusia no se ha materializado. Así que la situación cubana es extremadamente difícil.
Pero, profesor, llegó un barco ruso sancionado, tengo entendido, ¿no?
Sí, el Jasper estuvo en Cuba, está ahora en Santiago, descargando parte del combustible que tenía a bordo, pero es el primer tanquero que viene de Rusia que vemos en los últimos 4 o 5 meses. Así que con la excepción del Jasper, no hemos visto a otro tanquero ruso por los últimos 6 meses.
¿Qué oportunidades tendría Cuba, una vez que se cierre el grifo de Venezuela, qué oportunidades tendría para poder obtener petróleo?
Bueno, recuerda, ellos no tienen dinero, es decir, la situación económica de Cuba es tal que no tienen las divisas para ir a los mercados internacionales y poder comprar principalmente el diésel y el gas licuado que necesitan. Sus socios o sus socios políticos que lo pudieran ayudar no han llegado. Es decir, tenemos países, por ejemplo, como Angola, países como Argelia, que son países alineados políticamente a Cuba y que son exportadores netos de petróleo. No vemos a esos países ayudar a Cuba en lo que es materia de suministro de petróleo. Otros países en la región, por ejemplo, Brasil hoy en día es el mayor productor de petróleo crudo en Latinoamérica. Así que Brasil, el gobierno de Lula, no le ha enviado nada. Colombia es un exportador de petróleo crudo y tampoco vemos a Colombia suministrando a Cuba con petróleo. El único país de la región, además de Venezuela, que ha ayudado a Cuba es México y no vemos el volumen que estábamos viendo el año pasado. Por cierto, ayer zarpó el Ocean Mariner, que es un pequeño tanquero del puerto mexicano de Pajaritos, y llegará al puerto de La Habana el día 8, dentro de 2 días.
Pero, profesor, ¿la infraestructura, digamos, mínima, vital, del régimen cubano podría sobrevivir con esa ayuda que llega de México, que prácticamente es petróleo regalado, según lo que dicen los periodistas mexicanos, los que han investigado?
No es así. Recuerde que Cuba produce alrededor de 40.000 barriles de petróleo crudo doméstico. Ese petróleo crudo doméstico se utiliza exclusivamente en las termoeléctricas. Así que, por lo menos, el suministro de petróleo crudo pesado cubano, que es un petróleo altamente corrosivo, es uno de los problemas que tienen las termoeléctricas cubanas, por lo menos tienen suficiente petróleo cubano para suministrar Mariel, Santa Cruz del Norte, Guiteras, Nuevitas, que son las unidades termoeléctricas que usan crudo cubano. El problema va a estar en Cienfuegos, en Santiago de Cuba, en las otras termoeléctricas, pero especialmente en los grupos electrógenos, que son la electricidad diversificada que ellos crearon con la revolución energética del año 2006-2007. Esos necesitan diésel. Así que van a tener la energía solar. Todos los parques solares que han construido aquí en los últimos 6, 9 meses, desafortunadamente nada más que contribuyen electricidad durante las horas del día, no tienen sistemas de batería de almacenamiento, así que a largo plazo en realidad no le dan el apoyo a la electricidad, al sistema de eléctrico cubano que ellos estaban buscando.
Y nos queda nada más un minuto, profesor, pero me gustaría que nos iluminara un poco sobre el impacto que va a tener el hecho de perder a Venezuela, porque el régimen cubano revendía el petróleo de Venezuela y eso se descubrió o se ratificó cuando confiscaron este buque frente a las costas venezolanas, que ya estaba vendido a refinerías chinas y era Cuba Metales quien estaba detrás de todo.
Bueno, esa historia la leímos, pero es un área que nosotros no monitoreamos. Es decir, la supuesta reventa de petróleo venezolano a otros terceros, eso nosotros no tenemos formas de seguirlo. Todo lo que nosotros hacemos es seguir el movimiento de tanqueros de Venezuela, de México y de Rusia a puertos cubanos. Nosotros no tenemos ninguna información ni ningún método de poder identificar si Cuba está revendiendo petróleo venezolano en los mercados internacionales.
Muchísimas gracias, profesor Jorge Piñón, profesor de la Universidad de Austin, un gran experto y amigo de esta casa de Martín Noticias. Gracias mil por tanta ayuda.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes, queridos amigos que nos están viendo y que nos están escuchando desde la isla, recuerde siempre, leemos sus comentarios a través de las redes sociales, suscríbase, manténgase informado aquí en Martín Noticias y seguimos con mucho más. Soy Mario Pentón, nos encontramos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. Durante décadas, el castrismo nos ha vendido una fábula. Sus combatientes invencibles, su inteligencia temida, su aparato represivo como una maquinaria profesional, letal, perfecta. La realidad, sin embargo, quedó expuesta en Caracas. Durante la operación para capturar a Nicolás Maduro se produjo una furiosa batalla a tiros, dijo la Casa Blanca, y el resultado fue demoledor. La abrumadora mayoría de las bajas fueron de guardias cubanos. Y no lo dice la oposición, ni lo dice un medio independiente, lo dijo Stephen Miller, el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, en la televisión nacional. Los guardias cubanos, armados, atrincherados y supuestamente entrenados, no resistieron el choque con fuerzas reales. ¿Con soldados profesionales? No, con esos no. ¿Con tropas de élite? Tampoco. Se ve que su experiencia es reprimir a un pueblo indefenso. El régimen cubano reconoció 32 muertos. Washington dice que la cifra es mucho mayor. ¿Y quiénes eran esos combatientes heroicos que, según Granma, defendieron a Maduro hasta el final? Bueno, no eran jóvenes reclutas, no eran improvisados, eran altos cargos de la inteligencia cubana, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes. De los 20 muertos del Ministerio del Interior, de los 20, 19 eran oficiales, es decir, la élite represiva del castrismo. Hombres expertos en vigilar, en intimidar, en golpear, en amenazar a civiles desarmados. Especialistas en reprimir protestas como las del 11J, en interrogar a opositores, en destruir las vidas dentro de Cuba. Pero cuando tuvieron que medirse cara a cara con los soldados de verdad, el resultado fue inmediato, fueron barridos. Casi 200 efectivos de operaciones especiales de Estados Unidos con apoyo aéreo masivo ejecutaron esta misión. Bajas estadounidenses, cero. Del otro lado, un número masivo de bajas cubanas y también venezolanas. Ahí no hay heroísmo ni valentía. Esto es improvisación, sobreestimación, propaganda colapsando frente a la realidad. Y mientras ellos caían, Maduro huía, se entregaba, salvaba su pellejo. ¿Ustedes creen que a Maduro le dolió algunas de esas vidas perdidas? Juzgue por usted mismo.
La, 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 don't worry, be happy. La, 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 just peace, not war.
Good night, happy new year.
Good night, Silita, good night, se dice aquí. Los jefes vivos, los subordinados muertos. Esa es la verdadera historia. Que no nos vendan más mártires, que no nos hablen de epopeyas. Lo ocurrido en Caracas demostró una cosa muy esencial. El aparato represivo cubano es fuerte, sí, pero contra su propio pueblo. Pero es muy débil, torpe e inútil frente a un ejército profesional. No son héroes, son represores. No murieron por la patria, murieron por proteger a un narcotraficante. Y sí, el mito del combatiente invencible del castrismo quedó enterrado en Caracas. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, como les decía, ni una sola víctima de Estados Unidos. 32 cubanos muertos según el régimen. Estados Unidos cree que fueron muchos más. Y bueno, Martín Noticias en exclusiva pudo contactar con uno de los familiares de estos cubanos.
Autoridades cubanas informaron a los familiares del capitán del Ministerio del Interior, Adriel Adrián Socarrás Tamayo, de 32 años, que no será posible la repatriación ni la entrega de sus restos tras su fallecimiento en Venezuela. Según el testimonio de un familiar cercano, funcionarios del gobierno, el Partido Comunista y el MININ en el municipio Yara, provincia Granma, justificaron la situación afirmando que Venezuela se encuentra actualmente en una situación de guerra.
Que todavía el cuerpo no va a ser posible, a lo mejor traerlo físicamente, chivero, ¿sí? Porque el país estaba en guerra, hay limitaciones en el aeropuerto, pero en realidad nadie, nada, que ya cobró el gasto. Que ha dicho, no, el cuerpo lo tenemos en la mano, murió de esta forma, murió de aquella, no, todavía no tenemos claridad. No saben aquí las autoridades realmente todavía nada de eso.
Socarrás Tamayo, identificado por el régimen cubano como uno de los 32 militares fallecidos en territorio venezolano durante los eventos relacionados con la captura del narcodictador Nicolás Maduro, era natural de Yara, en Granma. Sin embargo, residía en la provincia de Matanzas junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. En Matanzas se encuentra la unidad militar a la tenecía. El jefe de dicha unidad también se puso en contacto con la familia para confirmar el deceso.
Lo que sí no fue la noticia de que estaba en contacto. Incluso el jefe de la unidad donde esta tenecía que era una casa, nos comentaba que él sí estaba en el cordón de seguridad de Madrid y me dio así.
A pesar de que el régimen de La Habana sostenía que no había presencia militar cubana en Venezuela, el capitán llevaba 2 años desplegado en ese país. El familiar sostiene que desconocían que formaba parte del esquema de seguridad directa de Nicolás Maduro.
Sabíamos que estaba en Venezuela y sabían que iba a haber otro que estaba cumpliendo con prisión. Ellos no hablan de eso, nunca lo explicó, nunca lo dijo ni nada.
El oficial cubano pasó sus últimas vacaciones en la isla el pasado año. Con su labor en Venezuela, ayudaba económicamente a su madre y a su esposa.
El salario creo que era que él le pasaba a ella, entonces con transferencia le pasaba el dinerito.
El allegado asegura que tras recibir la notificación oficial de la muerte, el teléfono móvil del capitán Socarrás Tamayo continuaba dando tono de llamada, un hecho que ha generado desconcierto en la familia.
Ayer nosotros estábamos preocupados porque el teléfono de él todavía daba tiempo.
Sin embargo, los mandos militares indicaron a la familia que no mantuvieran esperanzas de encontrarlo con vida.
Y entonces lo llamamos y entonces me dijo, no, a ver, si existe alguna cuestión de vida, quítesela, que no es así. Ya él nos confirmaron que él murió en el combate, en el cordón, donde estaba Maduro, él estaba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tremendo esto. ¿Podían esos cubanos estar preparados para enfrentarse a la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos? Evidentemente, no lo estaban. Para hablar de todo esto y entender cómo funciona una operación de este tipo, nos acompaña Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Coronel, siempre un placer tenerlo.
Muchas gracias por la invitación.
Coronel, ¿cómo es este tipo de operaciones militares? Cuba dice que fueron 32 los muertos, Estados Unidos dice fueron más. ¿Cómo funciona este tipo de operación militar?
Bueno, primero, el Grupo Delta es un grupo antiterrorista que comprende de miembros de todas las Fuerzas Armadas y a veces hasta la CIA, la DEA. O sea, son gente que se han escogido para cierto operativo. Los componentes pueden variar. Lo que sí no varía es que casi siempre es uno o dos oficiales y casi todos los demás son gente jóvenes del rango de sargentos o sea, gente que tenga más de 5 o 7. Tú no vas a las Fuerzas Especiales si no tienes 5 o 7 años de servicio, que ya eres paracaidista, que ya eres Rangers, ya eres de las Fuerzas Especiales. Ese es el ejército americano. Lo que me chocó fue que de todos los 32 muertos, tú tienes 2 coroneles, 4 mayores, 4 capitanes, 5 tenientes, 4 subtenientes y 9 soldados. Entonces tú dices, demasiado oficiales y en el entorno. La pregunta es, ¿estaban ellos en el aeropuerto de La Carlota? ¿Estaban ellos en La Guajira? ¿Estaban en otro lugar que bombardearon y murieron? Porque si este era el entorno de Maduro, no creo que es muy eficiente. Oficiales de 40 años más viejos, ¿entiendes? ¿Sí? El componente de una guardia de defensa que tienen que, como lo hace el servicio secreto en los Estados Unidos, que tiene que tirarse frente a una bala al presidente, son gente joven, y aquí son gente que estás hablando de carrera. Ya cuando tú eres mayor, coronel, teniente, ya eres un oficial de carrera, ya tú no eres un niño, ¿cómo se llama? De acabadito de entrar en las Fuerzas Armadas con 4 o 5 años de experiencia.
Coronel, y hemos visto las imágenes. Por supuesto, no las mostramos aquí por respeto a la familia, ¿no? De cómo quedaron esos cubanos. Las imágenes son terribles, son muy fuertes. Y las imágenes también de estos cubanos que cayeron allí muestran que al menos la impresión que dan, ¿no? Es que físicamente no tenían mucha preparación. Es decir, cuando uno ve a un marín, cuando uno ve a un soldado estadounidense, son gente súper fuerte, alta, preparadas, atléticas.
Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Y cuando tú estás hablando de un oficial que ya lleva, como el que estaban hablando, 2 años en el país, capitán, por favor. Y cuando tú tienes este tipo de fuerza, tú tienes gente nueva constantemente, gente joven, ágiles. Y si estás en un entorno de defensa, a las 24 horas tiene que haber lo que llaman un Rapid Reaction Force, una fuerza de reacción rápida. Pero cogerte a ti con ropa civil, sin ninguna. Fíjate cómo entraron los americanos. Los americanos entraron con todo equipo, blindados, chalecos blindados, visión nocturna. Es el prototipo de un operativo de esto. Y si tú vas a ser un oficial de defensa que vas a estar en el entorno, en el círculo íntimo de Maduro o de quien sea en el mundo, tú tienes que tener preparación y tienes que tener gente armada hasta los dientes para responder a una crisis como esta. Y me choca mucho la cantidad de oficiales que murieron en el operativo.
Yo estaba viendo las imágenes, coronel, las imágenes de los cadáveres de los cubanos, de lo que se veía, de lo que ha trascendido, ¿no? Que, repito, no mostramos aquí porque son imágenes muy sensibles por su familia, sí, etcétera. Uh-huh. Y la impresión que me da es que como que fueron, los agarraron de sorpresa y como que realmente, claro, no tuvieron mucho que hacer frente a los americanos.
Claro que sí, y lo sacaron de la cama, que es lo que te estoy diciendo. Y supongo que, primero, supuestamente hay un batallón número 6, que es el batallón venezolano. Ay, por cierto, mueren 25 venezolanos, para aquellos que dicen que no murieron. Murió un general del Sevilla, un carnicero, y hay dudas que también pudo haber muerto el capitán que era su escorta, el de Maduro. Pero 25 venezolanos sí también murieron en ese tiroteo. La gente tiene que entender, 2 horas y 20 minutos el total del operativo, entre bombardeo, ataque, pero la infiltración y exfiltración tardó 30 y pico minutos. Así de violenta son los operativos estos de rescate o de captura. Lo que te quiere decir que entraron con bombas de concusión, dispararon, los cogieron no preparados. Y para hacer una guardia de presidencial, muy pobre el trabajo que hicieron, y se ganaron la muerte, desgraciadamente.
Yo quería presentarle las imágenes que hoy se ven en La Habana y en otras ciudades de Cuba. Ahí están moviendo sus tanquetas, están moviendo sus viejos trastes de guerra. Vamos a ver si podemos ver esa imagen un momentico para luego regresar y que usted me diga, ¿realmente el ejército de Cuba está preparado para enfrentar cualquier unidad del ejército de los Estados Unidos? Vamos a ver esa imagen.
¡Ay, Dios mío!
Bueno, ahí están los cubanos viendo estas tanquetas que pasan frente a ellos en una ciudad cubana y se burlan, se ríen. Porque imagínese usted, si para proteger a la colonia de Cuba, que era Venezuela, me imagino que hayan mandado a la élite, ¿no?, a proteger a Maduro. Y sí, los barrieron a todos.
Mira, Fidel estaba un poquito más ducho, con todo y que no fuera militar. Fidel, fíjate que en Cuba, después del T-62, no se trajeron más tanques, más nuevos, T-72 ni nada. Él tiene una maquinaria represora, que son los BRM-2, el BTR-60, el BTR, todos vehículos de rueda, para hacer, después del maleconazo de que le dieron, el hombre lo que hizo fue a buscar tanqueta para reprimir el pueblo. Ahí no hay nada táctico para combatir una unidad militar americana. Entonces, todo lo que tú estás viendo es para represión civil. El RAM, el supuesto, la fuerza de reacción rápida, eso es lo que tiene este tipo de tanquetas, que son BRM-2, BRM-1, BTR-60, BTR-80. Y con eso es lo único que le importaba al régimen desde que Fidel estaba vivo. Después de lo que ocurrió en el 80 con el Mariel, él dijo, olvídense de los tanques, que nosotros no vamos a ir a pelear guerra más en África. Aquí es mantener el orden. Y por eso lo que tú ves en Cuba son tanquetas de esas. Eso no tiene sobrevivencia en ningún aspecto. Así que por ahí está la cosa.
Es decir, que el ejército cubano, muy bueno, pero para reprimir al pueblo indefenso, para enfrentarse de verdad a un ejército, ahí no tienen posibilidad ninguna.
Exactamente. Eso no, no dura nada. Eso no, no fue. Si fueron 100 horas en Irak, esto no dura 10 horas en Cuba.
Tremendo. También le quería preguntar acerca de los preparativos, ¿no? Y el nivel de minuciosidad de este tipo de operación que llevó Estados Unidos en Venezuela. Usted que ha estado en el ejército, cuéntenos cómo es eso por dentro.
Bueno, primero, el monitoreo con satélites y el monitoreo de toda la inteligencia humana cuando se le permite a los Estados Unidos operativos de fuerzas especiales y de la CIA adentro del país, y hubo colaboración, obviamente, que eso es lo que la gente no entiende. Ha habido colaboración con la salida de María Corina Machado a ir a buscar el premio Nobel, ha habido colaboración en muchas otras cosas. Cuando entramos en la embajada de Argentina, sacamos 14 personas. O sea que la inteligencia humana y las operaciones humanas en Venezuela han estado activos todo este tiempo. Y recuperar datos, fíjate cuando el Trump dice, sabíamos lo que comían, los animales que tenía, las mascotas que tenía, cuándo entraba, cuándo salía. O sea, ese estudio meticuloso es lo que hace que esta operación, que no tardó más de 2 horas 20 minutos y el asalto 31 minutos, entrada y salida, lo haga lo que es. Y muchos ansiosos, no, porque tenemos que hacerlo antes de Navidades. El senador Rick Scott había aludido en una de sus semanas antes de Navidades. Olvídate que esto está hecho para Navidades. Y la gente. Yo mismo decía que la ventana de oportunidades era durante luna nueva, de la noche más oscura, que es cuando se hacen los ataques estos. Pero ¿qué hicieron? Dado que Caracas está como si fuera la caldera de un volcán y que hay, ¿cómo se llama?, demasiados cerros, y los helicópteros necesitaban. Y fueron el día de luna llena. O sea, que se fueron en contra de muchas veces de lo que tú llamas los pilares tácticos para un operativo de esto. Hubo colaboración con supuestamente un general, que eso es lo que están haciendo ahora en Venezuela, están reprimiendo y buscando a todos aquellos que pudieron haber colaborado, que se apagó el grid eléctrico en Caracas. Caracas de momento y muy bien controlado, se apagó, vino un apagón en el momento que entraron ellos. O sea que hubo un sistema y todas esas conexiones para tú poner ese muñeco. En otras palabras, tú eres un titiritero y tú tienes uno para la mano derecha, uno para la mano izquierda, uno para el pie, uno para la cabeza. Todo eso tenía que estar coordinado. Y por eso es que no hay una fecha definitiva que vamos a entrar. No, hay que ver cuando todos estos factores, sabemos que están fuertes tunas, sabemos que duermen en tal lugar, que se meten en el búnker a tal hora. Todo eso, hasta que no llegue. El operativo ya estaba preautorizado.
Sí.
Ahora, cuando los comandantes que están encargados del operativo dicen, ya es hora, vamos a tirarnos, entonces se le da lo que. Ahí es donde ocurren las cosas.
Tremendo. Pues muchísimas gracias, coronel Octavio Pérez. Siempre es un placer tenerlo con nosotros, hablándonos de este impresionante operativo del ejército de los Estados Unidos para capturar al narcotraficante Nicolás Maduro, que hoy está frente a la justicia. Gracias, coronel. Y bueno, quédese con nosotros porque al regreso tendremos qué impacto tiene en Cuba la captura de Maduro y cómo van a vivir los cubanos con menos petróleo, con menos energía, todos estos meses que vienen.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
¿Y cómo va a quedar el régimen cubano? ¿Cómo va a quedar la vida en Cuba tras esta salida de Maduro? Hemos visto muchas declaraciones, muchos golpes de pecho. Por cierto, Maduro estuvo en Guantánamo, ¿eh? Podían haberlo rescatado. No sé, tanta lloradera a estas alturas. Pero bueno, vamos a hablar desde el punto de vista de la energía. Esto decía en la mañana la televisión cubana.
A partir de las 5 y 16 minutos, como se informó ayer en el pase, estábamos afectando el servicio por déficit de capacidad de acción. Este déficit se mantuvo durante toda la madrugada de hoy. Y la máxima afectación fue ayer, 1.863 megawatts a las 18 y 20, que fue el lado de la pico. En el día de hoy se espera la incorporación de la unidad número 1 de Felton, que está en avería, y la unidad número 5 de Yoture, que también está en avería. Las dos unidades están incorporadas en el día de hoy. La disponibilidad para el pico debe ser 1.533 megawatts y la demanda 33% y una afectación de 1.797. Tenemos también la incorporación de una patana de aquí de La Habana que está fuera ahora por combustible y debe incorporarse en el día de hoy. Ayer la afectación fue 1.863, superior a lo que se está planificando en el día de hoy, porque también tuvimos la salida de servicio de las unidades de los motores de la central de fuel de Moa, que ahora mismo están fuera por combustible y se está en estos momentos gestionando el combustible de esa central. Pero no está pronosticada la entrada para el pico de hoy.
Bueno, yo realmente no sé cómo la gente tiene estómago todos los días para ver las mismas explicaciones, las mismas mentiras, el mismo cuento. La realidad concreta es que hay un apagón siempre en todo el país. Pero bueno, hablemos de esto con Jorge Piñón, profesor de la Universidad de Austin en Texas y el hombre que más sabe de energía y de electricidad en Cuba y de petróleo. Querido profesor Jorge Piñón, bienvenido a Martín Noticias nuevamente.
Gracias, gracias, por un placer estar con ustedes.
Profesor, ¿qué impacto real tiene ya este bloqueo de los Estados Unidos a esta flota de buques fantasma del régimen de Venezuela que dijo el presidente Trump que se va a mantener?
Bueno, yo creo que es muy temprano todavía para tener una idea del impacto. Yo creo que debemos esperar por lo menos un par de semanas más. El riesgo está en que históricamente Venezuela le ha estado enviando a Cuba entre 30 y 35 mil barriles diarios de petróleo, que representa el 50% del déficit petrolero cubano. Así que si Venezuela le corta ese suministro a Cuba, Cuba va a tener una situación catastrófica en sus manos, ya que México ha reducido los envíos a Cuba y también el petróleo que pensábamos que iba a venir de Rusia no se ha materializado. Así que la situación cubana es extremadamente difícil.
Pero, profesor, llegó un barco ruso sancionado, tengo entendido, ¿no?
Sí, el Jasper estuvo en Cuba, está ahora en Santiago, descargando parte del combustible que tenía a bordo, pero es el primer tanquero que viene de Rusia que vemos en los últimos 4 o 5 meses. Así que, con la excepción del Jasper, no hemos visto a otro tanquero ruso, por lo menos en los últimos 6 meses.
¿Qué oportunidades tendría Cuba, una vez que se cierre el grifo de Venezuela, qué oportunidades tendría para poder obtener petróleo?
Bueno, recuerda, ellos no tienen dinero. Es decir, la situación económica de Cuba es tal que no tienen las divisas para ir a los mercados internacionales y poder comprar principalmente el diésel y el gas licuado que necesitan. Sus socios políticos que lo pudieran ayudar no han llegado. Es decir, tenemos países, por ejemplo, como Angola, países como Argelia, que son países alineados políticamente a Cuba y que son exportadores netos de petróleo. No vemos a esos países ayudar a Cuba en lo que es materia de suministro de petróleo. Otros países en la región, por ejemplo, Brasil hoy en día es el mayor productor de petróleo crudo en Latinoamérica. Así que Brasil, el gobierno de Lula, no le ha enviado nada. Colombia es un exportador de petróleo crudo y tampoco vemos a Colombia suministrando a Cuba con petróleo. El único país de la región, además de Venezuela, que ha ayudado a Cuba es México y no vemos el volumen que estábamos viendo el año pasado. Por cierto, ayer zarpó el Ocean Mariner, que es un pequeño tanquero del puerto mexicano de Pajaritos, y llegará al puerto de La Habana el día 8, dentro de 2 días.
Pero, profesor, ¿la infraestructura, digamos, mínima, vital, del régimen cubano podría sobrevivir con esa ayuda que llega de México, que prácticamente es petróleo regalado, según lo que dicen los periodistas mexicanos, los que han investigado?
No, no es así. Recuerde que Cuba produce alrededor de 40.000 barriles de petróleo crudo doméstico. Ese petróleo crudo doméstico se utiliza exclusivamente en las termoeléctricas. Así que, por lo menos, el suministro de petróleo crudo pesado cubano, que es un petróleo altamente corrosivo, es uno de los problemas que tienen las termoeléctricas cubanas, por lo menos tienen suficiente petróleo cubano para suministrar Mariel, Santa Cruz del Norte, Guiteras, Nuevitas, que son las unidades termoeléctricas que usan crudo cubano. El problema va a estar en Cienfuegos, en Santiago de Cuba, en las otras termoeléctricas, pero especialmente en los grupos electrógenos, que son la electricidad diversificada que ellos crearon con la revolución energética del año 2006-2007. Esos necesitan diésel. Así que Van a tener la energía solar, todos los parques solares que han construido aquí en los últimos 6, 9 meses, desafortunadamente nada más que contribuyen electricidad durante las horas del día, no tienen sistemas de batería de almacenamiento, así que a largo plazo en realidad no le dan el apoyo a la electricidad, al sistema de eléctrico cubano que ellos estaban buscando.
Y nos queda nada más un minuto, profesor, pero me gustaría que nos iluminara un poco sobre el impacto que va a tener el hecho de perder a Venezuela, porque el régimen cubano revendía el petróleo de Venezuela y eso se descubrió o se ratificó cuando confiscaron este buque frente a las costas venezolanas que ya estaba vendido a refinerías chinas y era Cubametales quien estaba detrás de todo.
Bueno, esa historia la leímos, pero es un área que nosotros no monitoreamos. Es decir, la supuesta reventa de petróleo venezolano a otros terceros, eso nosotros no tenemos formas de seguirlo. Todo lo que nosotros hacemos es seguir el movimiento de tanqueros de Venezuela, de México y de Rusia a puertos cubanos. Nosotros no tenemos ninguna información ni ningún método de poder identificar si Cuba está revendiendo petróleo venezolano en los mercados internacionales.
Muchísimas gracias, profesor Jorge Piñón, profesor de la Universidad de Austin, un gran experto y amigo de esta casa de Martí Noticias. Gracias mil por tanta ayuda.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes, queridos amigos que nos están viendo y que nos están escuchando desde la isla, recuerde siempre, leemos sus comentarios a través de las redes sociales, suscríbase, manténgase informado aquí en Martí Noticias y seguimos con mucho más. Soy Mario Pentón, nos encontramos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.